Bien, pues hoy es domingo 4 de noviembre del 2018 y esta es la segunda parte de las enseñanzas del libro del profeta Oseas. Y he titulado esta sección, El verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios. Acompáñenme ahí en su Biblia, Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: oír palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos en paz y con la disposición de corazón de oír tu voz. Permite Señor que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y tengamos una plena disposición de corazón para escuchar tu palabra, de tal forma, Señor, que al escucharla no solamente adquiramos mayor conocimiento, sino sobre todo podamos aprender más de ti y vivir obedeciendo a esa palabra tuya. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta tarde. Te bendecimos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. El mensaje de Dios a través del profeta Oseas fue similar al de los demás profetas. Es decir, un llamado al pueblo de Dios para que se volvieran a Él, pues se habían apartado de su voluntad, cayendo en todo tipo de pecados, por lo cual el juicio era inminente. Una y otra vez los profetas advierten al pueblo de Israel: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque viene juicio. Era una continua exhortación al arrepentimiento, al abandono de su pecado y acogerse a la misericordia de Dios. Pero a diferencia de los demás profetas, Dios le pidió a Oseas no solo que proclamara el mensaje, sino que lo modelara con su vida. Y le encargó, como vimos la semana pasada, una misión muy difícil, muy especial. Había de casarse con una mujer que le sería infiel. En el capítulo 1, versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, es decir, inmoralmente, inmoral, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Era un mensaje sumamente fuerte a la nación de Israel, a esa nación infiel que había recibido tanto de Dios, ¿verdad? A Israel, que había abandonado, a pesar de recibir tanto de Dios, había abandonado a Dios para cometer todo tipo de pecados. Y esto en la Biblia es visto como adulterio espiritual. Habla de infidelidad de un pueblo hacia un Dios fiel. Y es precisamente lo que Oseas tuvo que vivir para ilustrar la situación del pueblo de Israel con Dios. Por eso dice ese versículo que leímos ahí en 1:2: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. La semana pasada vimos la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel, representado por Gomer, la esposa de Oseas, y cómo a pesar de su rebelión y obstinación, Dios siguió amándola, poniendo obstáculos para tratar de disuadirla de continuar ese desliz moral y espiritual. Pero ante su obstinación, Dios anticipa el juicio que vendría sobre el pueblo y que estaba representado por los hijos de la mujer. Israel sería arrojado de su tierra y dispersado. Por eso le dijo, ponle a uno de tus hijos, al primer hijo, el nombre de Jezreel, que significa disperso o aventado. También les avisa que la compasión de Dios sería retirada de ellos por un tiempo. Y le pide que ponga a su segundo hijo, en este caso a su primera hija, el nombre de Lo Ruama, que es decir, no compadecida o no amada. Y en tercer lugar, que dejarían de ser reconocidos como pueblo de Dios. Y le pidió que le pusiera a su tercer hijo, Lo Ami, que significa no, o más bien, no hijo de Dios, o un pueblo que no tiene que ver con Dios. Así que con todo, Dios en su fidelidad les promete una restauración futura. A pesar de todo eso, les promete una restauración futura, una restauración cercana al permitir que regresaran del cautiverio, pero sobre todo una restauración espiritual a través del Mesías. Hoy veremos, continuando con esta profecía, tres aspectos centrales en la predicación de Oseas. El primero es la acusación. Veremos cómo Dios acusa al pueblo de Israel. El segundo es el llamado al arrepentimiento, sumamente importante en la predicación de todos los profetas. Y en tercer lugar, la promesa de restauración. La acusación, el llamado al arrepentimiento y la promesa de restauración. Así es que oremos, ¿verdad?, para que al ser expuestos al mensaje de Dios a través del profeta Oseas, seamos, como dice Pablo ahí en Efesios, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que Dios nos permita realmente ver, alcanzar a ver algo, ¿verdad?, de la extensión inimaginable del amor de Dios en Cristo Jesús. Veamos en primer lugar entonces la acusación. Leímos ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice, oír palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Se parece a nuestros tiempos? Yo diría que sí. Pero fíjense cómo empieza diciendo en esta sección, presten atención, hijos de Israel. Oír palabra de Dios. No es el profeta hablando de sí mismo, es Dios hablando a través del profeta. Y les dice, presten atención, porque yo soy el que estoy hablando, dice Dios. Y esto de alguna manera nos debe mover un poquito el tapete en cuanto a cuál es nuestra actitud cuando Dios habla. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios habla? ¿Cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? Porque Dios habla el día de hoy, ¿sabían, verdad? Y no lo hace de manera audible, lo hace a través de su palabra. Cada vez que leemos, escuchamos, somos expuestos a la palabra de Dios, precisamente estamos escuchando la voz de Dios. Y así como le dijo a los israelitas, ¡hey, presten atención! porque soy yo hablando. Dios dice, hey, presten atención, porque yo les hablo a través de la Biblia. ¿Podrías preguntarte a ti mismo si consideras la Biblia como la palabra viva de Dios, autoritativa y verdadera? Y podrás decir que sí, pero cuidado con lo que contestas, porque eso se tiene que reflejar en cómo la recibes y cómo la vives. Bueno, como un juez delante del acusado, Dios dice, silencio en la sala, escuchen bien, porque les voy a presentar cargos. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y esa palabra contender quiere decir precisamente entrar en juicio. Quiere decir presentar cargos legales en contra de los moradores de la tierra. ¿Y cuáles son esos cargos? Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y está hablándole al pueblo de Israel, que se suponía conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Porque no hay verdad, empieza acusándolos, diciendo, porque no hay verdad. Y esto quiere decir que no son fieles al pacto, que no hay firmeza de carácter, que no hay confiabilidad ni fidelidad en ellos. Eso es lo que les está acusando. Ni misericordia, refiriéndose al amor leal. Como el amor de Dios que se relaciona con su pacto y es igual al amor del esposo hacia la esposa y viceversa. Es un amor de pacto. Entonces, tres cargos sumamente importantes. No son fieles, no me aman, y el tercero, ni conocimiento de Dios. Y no habla únicamente de un conocimiento intelectual. No es si sabían o no sabían acerca de Dios. Obviamente sabían acerca de Dios. Habla de una relación, habla de comunión. Es un conocimiento experiencial. Habla de una relación íntima. A eso se refiere que, con que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y esto, por supuesto, había derivado en gran variedad de pecados. Si esas tres cosas no existían, si no existía la fidelidad del pueblo hacia Dios, si no había un amor leal, recíproco hacia Dios, y si no había una comunión íntima con Él, pues se podría esperar cualquier cosa. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Más adelante en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, Efraín es dado a los ídolos. Entonces también resultó en idolatría. Versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Se deschongaron. ¿Sí? Vivían en una total inmoralidad. Prácticamente, si se fijan, habían violado todos los mandamientos. Empezando por el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí se derivaron, ¿verdad?, la falta a todos los demás. Pero además no podían alegar inocencia. Las pruebas eran contundentes y además tampoco podían alegar desconocimiento de la voluntad de Dios. El problema de Israel, insisto, no era el desconocimiento de lo que Dios esperaba de ellos, sino el haber desechado ese conocimiento, y eso simplemente se llama rebelión. El problema de Israel era su rebelión. Fíjense lo que dice el versículo 6. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Insisto, no es un conocimiento intelectual. Le faltó ese conocimiento íntimo, relacional con Dios. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, es tremendo esto. Habla de una acción voluntaria. Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, y obviamente no se refiere a que, ay, es que se me olvidó. No. Voluntariamente la hiciste a un lado, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo a mí, ya no seré su Dios. No podían fingir ignorancia. Conocían la voluntad de Dios. Así que la acusación es haber desechado voluntariamente a Dios y lo que Él pedía de ellos. Es una acusación grave, no solamente por los hechos del pecado, sino porque era algo deliberado. Habían optado por decir, sí, Dios, yo sé que tú dices esto, pero. Y ahí está el problema en el pero. Pero yo quiero esto, pero yo necesito aquello, pero yo sé más, pero yo. Y eso no es otra cosa más que rebelión. Y era una condición presente en el pueblo, y además creciente, se iba acumulando pecado tras pecado. Como veíamos en el caso de Gomer, que se iba deslizando por ese resbaladero de la inmoralidad. En el versículo 16, ahí del capítulo 4, dice, porque como novilla indómita, y eso quiere decir obstinada, terca, indomable, como alguien indomable, se apartó Israel. ¿Sabes qué, Israel? No tienes rienda. Esa es la acusación que Dios trae sobre el pueblo de Israel. Insisto, no podían alegar que no sabían lo que Dios esperaba de ellos, ni tampoco que no se les había advertido. Y mientras que el pueblo seguía los pasos de sus líderes corruptos, despreciaban lo que los mensajeros de Dios, los profetas de Dios, les confrontaban, les advertían acerca del juicio de Dios. Y Dios lamenta esta situación. Dios lamenta terriblemente esta situación. Si van adelante al capítulo 7, versículo 14, dice, y no clamaron a mí con su corazón. 7:14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Eso es el pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Y noten que es contra Dios. ¿Ok? Muchas veces minimizamos el pecado porque no consideramos en realidad en contra de quién nos estamos rebelando. Pero el profeta, o más bien dicho, Dios a través del profeta Oseas es muy claro al respecto. En el capítulo 5, versículo 7, vamos a estar viendo así varios pasajes de diferentes capítulos para que estén dándole vuelta ahí en su Biblia. En el 5:7 dice, contra Jehová prevaricaron. ¿Contra quién? Sí, contra Dios. Contra Él prevaricaron. En el 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Al igual que Adán, decidió desobedecer a Dios, así también ustedes traspasaron el pacto, ese pacto que tenía con ustedes de fidelidad, de lealtad. Ustedes lo traspasaron, prevaricaron contra mí. En el 8:1 dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra ¿quién? Mi ley. Se rebelaron contra mi ley. En el versículo 3, ahí en el 8, dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. 8:3. ¿Israel qué? Desechó el bien. Va a sufrir las consecuencias. En el versículo 12 dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, es voluntariamente desconocer los mandamientos de Dios. Eso es cosa extraña. En el capítulo 9, versículo 17, dice: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. En el capítulo 13, versículo 16, dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Regresando al capítulo 11, versículo 7, dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Está terrible esto. Me llaman, dice el Altísimo. Es el nombre para Dios. Es uno de los nombres para Dios. El Altísimo. Dice: me llaman el Altísimo, pero absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Entonces, ¿qué les está diciendo? Rechazar la ley de Dios es rebelarse en su contra. Quebrantar la ley de Dios no es como traspasar un principio impersonal. Sí. No es como decir simplemente: ah, me pasé un alto. No es que esté bien el pasarse un alto. Se está transgrediendo la ley. Entonces va más allá del acto o las consecuencias que pueda tener ese acto. Es ir en contra de la ley. Y en el caso de Dios, es ir en contra de la ley de Dios. Y si vamos en contra de la ley de Dios, es ir en contra de Dios. Es rebelarse en contra de Dios. Entonces, no podemos ver el pecado simplemente como: ah, pequé. Es la traición de un pacto personal. Es como fallar al pacto matrimonial. Se rebelaron en contra de Dios, de sus estándares de justicia y rectitud. Simplemente no querían sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque preferían seguir en sus pecados. Así es que además de rebeldes, eran obstinados. Eran como esa novilla indómita, sin domar. En 1 Samuel 15:23, no lo busquen, se los voy a leer. Viene el juicio sobre Saúl, quien había obedecido parcialmente la voz de Dios, la instrucción de Dios. ¿Y obedecer parcialmente qué es? Desobedecer, ¿verdad? Entonces Dios le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense cómo asocia la rebelión como un pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué? Le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y viene la sustitución de Saúl más adelante como rey. así como Saúl fue desechado como rey, así también el pueblo de Israel fue castigado mediante la invasión de los asirios y la subsecuente deportación. En el capítulo 4, versículo 19, dice: el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y esto lo que quiere decir es que vino un tornado, ¿verdad? O un huracán y los arrastró. Obviamente eran los asirios. El juicio de Dios a través de los asirios. Vino sobre Israel, el reino del norte, y como si fuera un huracán poderosísimo, los envolvió y se los llevó. Así pasó con el pueblo de Israel. Entonces eran rebeldes, pero además rebeldes eran obstinados. Y fíjense en el capítulo 8, versículo 2. A mí clamará Israel, dice: Dios mío, te hemos conocido. Nuevamente vemos que ellos afirmaban haber conocido a Dios. Sin embargo, hacían lo que les venía en gana. Ya leímos, ¿verdad?, que desechaban el bien. Ellos ponían reyes a su antojo y participaban de la idolatría de los pueblos paganos. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 3, dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. En su rebelión, en su obstinación y en su soberbia, dijeron: ¿sabes qué, Dios? No te necesitamos. Nosotros sabemos a quién poner. Nosotros sabemos a quién adorar. Nosotros. Y esa soberbia los condujo en ese descenso espiritual. Rebeldes, obstinados, soberbios. Capítulo 5, versículo 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Ay, ay, ay. Y Efraín tropezará en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Porque aquí le está hablando al como vimos la vez pasada, ¿no? Le está hablando al reino del norte, a Israel, pero también al reino del sur, a Judá, porque venían atrasito de ellos haciendo lo mismo. Un poquito más lentos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, en el mismo patrón de desobediencia, de obstinación y de rebelión. Capítulo 7, versículo 10: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Nuevamente, se te va a revertir, le dice Dios a Israel. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Peor aún, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 13: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. 10:13: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Te quisiste creer muy, ¿verdad? El que tú podías con todo. Y eso no es otra cosa más que soberbia, autosuficiencia. No te necesito, Dios. Yo sé aquí cómo manejar las cosas. Yo puedo con esto. Oye, pero estás ahí muy cerquita del pecado. No. A mí eso no me afecta. ¿Ok? confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Es más, te aliaste, ¿verdad?, con los asirios, con los egipcios, con otros pueblos poderosos, y eso se te va a voltear. Dice el 13:6, capítulo 13, versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. O sea, ya prósperos, vamos a ponerlo así, ya satisfechos, dijeron, ¿para qué necesitamos a Dios? Tenemos lo que queremos. Por esta causa se olvidaron de mí, dice. Y es muy fácil, ¿no? Es muy fácil olvidarse de dónde vienen todas las bendiciones. Ellos despreciaron esas bendiciones y se alejaron de la gracia de Dios. Y como hemos estado viendo aquí en estos versículos, alejarse de la gracia de Dios, alejarse de la voluntad de Dios, es estar al mismo tiempo sujeto al abandono de Dios. Porque Dios en un momento dado dice, ah, ¿qué? Está bien, no quieres de mí, te dejo. Te dejo. Y no hay cosa más terrible que estar fuera de la protección de Dios. No hay cosa más terrible que eso. Dios les advirtió una y otra vez que los dejaría a la deriva, para que se dieran cuenta precisamente lo terrible que es vivir alejados de la voluntad de Dios. Dios los abandona. Vamos al capítulo 5, versículo 10. Dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Cuando dice los príncipes, está hablando de los líderes, en este caso de Judá. Dice, fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Es algo que no se habla mucho, ¿verdad?, de la ira de Dios, pero Dios tiene ira, una ira santa. Porque Él aborrece el pecado. Dice el versículo 12, no antes, el 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín. Cuando habla de Efraín, recuerden, es Israel, ¿eh? Y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. O sea, fíjense cómo en su situación dice, ah, ya sé, allá en Asiria hay unos brujos ahí, unos médicos, unos, sin agraviar a aquellos médicos, de aquellos, que ellos lo curan todo. Ellos lo curan todo. Vamos allá y vamos a ser curados. Pero era juicio de Dios sobre Israel. Y a donde fueran iba a ser la misma cosa. Dice, mas él, hablando del rey de Asiria, no os podrá sanar ni os curará la llaga. No confíes en ellos, les está diciendo. Más adelante en el 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Cómo se recupera entonces alguien de tan terrible condición? Hemos visto la acusación de Dios a grandes rasgos, ¿verdad? La acusación de Dios en contra de Israel. Y dice, Y así van a andar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cómo puede salir alguien de ese resbaladero del pecado? Ahí está la clave. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y esto se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Por más difícil que se vea la situación, por más indignos que fueran, Dios, por su gran amor, les llama al arrepentimiento y a volverse a Él de todo corazón. Por eso la insistencia: vuélvanse a mí, abandonen su pecado, vuélvanse a mí. Y parecería, ¿verdad?, que los israelitas habían caído bajo convicción de pecado. Veamos el capítulo 6, versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí está la clave, dice: vengan, volvamos a Dios, porque Él nos arrebató, pero nos va a curar. Él nos hirió y nos va a vendar, y nos va a dar vida después de 2 días. ¿Pero qué es lo que le falta a esta declaración? Piensa poquito, ¿qué le falta a esta declaración? ¿Qué es lo que no reconocen ellos? El pecado. No reconocen su pecado. Reconocen que están sufriendo las consecuencias por su pecado. Esto que nos ha venido es de parte de Dios, pero vayamos a Dios y Él pues nos va a curar y nos va a vendar. Y vamos a seguir adelante conociendo a Dios. Así que aceptan que el castigo viene de parte de Dios, pero no mencionan nada acerca de haber pecado en su contra. Y a Dios no lo podían engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. No había tal arrepentimiento. Solo querían ser librados de las consecuencias de su pecado. ¿Sabes qué? Nos está yendo muy mal. Volvamos a Dios. No, ahora sí voy a la iglesia porque, híjole, ya no. Es lo duro sino lo tupido, ¿no? Y todavía dicen: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la salida. En otras palabras, decían que si Dios los libraba de esta, se dedicarían a seguir conociendo al Señor, a profundizar más en su relación con Él, con la esperanza de que Él vendría a ellos con bendiciones, así como la lluvia hace prosperar la cosecha. Y reconocer que nos va mal por apartarnos de Dios no necesariamente implica, como no sucedió con los israelitas, que haya un arrepentimiento. Pues muchas veces, ante lo difícil de las circunstancias por las que atravesamos, acudimos a Dios para que nos libre de la situación que estamos atravesando. Pero en cuanto pasa la tormenta, en cuanto pasan las dificultades, regresamos exactamente a lo mismo. Y era lo que ellos estaban diciendo. No, ahora sí, yo ya sé que sí, no, es que jamás me vuelvo a apartar de Dios, ¿verdad? Una enfermedad, una crisis económica, problemas con algún hijo, y volteamos a Dios reconociendo que es misericordioso y bondadoso, y ciertamente lo es. Pero nos olvidamos algo de lo que la Biblia dice acerca de Él también. Que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y a ellos solo les interesaba salir librado de las consecuencias del pecado. Se habían alejado de Dios y no lo conocían. No tenían esa comunión íntima con Él. Pero Dios no se impresiona por su aparente piedad. Y en el versículo 4 les dice: ¿qué haré a ti, Efraín? Ahí mismo en el 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Incluyendo a Judá, el reino del sur, Dios dice que su piedad es de cortísima duración. Estás así nada más porque te apreté un poquito las tuercas, ¿verdad? Y tu piedad es como la neblina esa que aparece a veces en la mañana y que en cuanto sale el sol se disipa. Así es tu piedad. En palabras populares les dice: de lengua me como un taco. ¿Verdad? No vengas a impresionarme con tu falsa espiritualidad, con tu gran piedad. Dicen y prometen, pero no hay una verdadera convicción de pecado y por lo tanto no se arrepienten. Y aún sus actos superficiales de piedad no impresionaban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. De ahí que les diga en el versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que quiero de ustedes, les dice Dios, es misericordia. Y ya dijimos que esto significa amor leal. Antes que sus rituales, esperaba un corazón inclinado a Él, un amor correspondiente. ¿De qué servían los sacrificios si no deseaban realmente entrar en comunión íntima con Dios? ¿De qué servía el conocimiento, entre comillas, de Dios? El saber más de Dios, si no estaban dispuestos a obedecerle. No traten, dice Dios, de impresionarme con sus sacrificios, con su religiosidad, pues son superficiales y no proceden de un corazón verdadero hacia mí. Y sabemos, ¿verdad?, que una falsa espiritualidad conduce a una adoración incorrecta. Una adoración que en realidad no está centrada en Dios, sino está centrada en el hombre, en uno mismo. La falsa espiritualidad, la superficialidad en cuanto a Dios, solamente demuestra que nos interesamos más nosotros mismos que a Dios. Ellos decían conocer a Dios y aún realizaban sacrificios y ofrendas, pero no había ninguna transformación verdadera en sus vidas. Y esa es la clave del arrepentimiento. Transformación. Transformación. Dios espera de aquellos que claman conocerlo, que confiesen sus pecados, pero que se aparten de ellos. El Salmo 51, versículos 16-17 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ya basta de lágrimas, les dice Dios. Ya basta de promesas. Arrepiéntete. Un espíritu quebrantado por reconocer que realmente has pecado contra Dios, a ese no va a despreciar Dios. Y la única manera de escapar del juicio de Dios por causa del pecado es un verdadero arrepentimiento y acudir a Cristo para salvación. Y el llamado al arrepentimiento es continuo a través de toda la profecía. En el capítulo 12, versículo 6 dice: tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y en el capítulo 14, versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El 14:1. El arrepentimiento genuino implica reconocer el pecado, no echarle la culpa a nadie más, ni a las circunstancias. Dice: por tu pecado has caído. Es que me saca el tapón. Por tu pecado has caído. Es además reconocer que es contra Dios que hemos pecado. Ya lo vimos, ¿verdad? Qué importante es reconocer que el pecado no es algo circunstancial, impersonal, es contra Dios. No se trata de haber cometido algunos errores, sino que hemos afrentado la santidad de Dios, nuestro Creador. Como dice el salmista en 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es un acto de contrición, de reconocimiento del pecado de David. Y luego dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si yo no reconozco que he pecado contra Dios, estoy diciendo que Dios es mentiroso, como dice en 1 de Juan capítulo 1. Y es prerrogativa de Dios perdonar. Él puede perdonar. Pero ¿saben qué? No está obligado a perdonar. Así que el arrepentimiento va acompañado de la súplica por su perdón y por su ayuda para remover toda iniquidad. Vean ahí mismo el capítulo 14, versículo 2. Dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Reconocer haber pecado contra Dios es parte importante del arrepentimiento. Dios aborrece el pecado. Y eso debería ser suficiente para arrepentirnos. El amor de Dios no significa que nos acepta con todo y nuestro pecado. Su amor es, o más bien dicho, nunca es un amor indiferente hacia el pecado. Cristo derramó su sangre en la cruz para purificar un pueblo para sí. Tan no es indiferente Dios al pecado que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. el justo por los injustos. Así que el amor de Dios es un llamado a odiar el pecado como Él lo odia. No racionalicemos el pecado, cometemos un grave error si racionalizamos el pecado. Solamente apartémonos de él porque es una afrenta en contra de la santidad de Dios. ¿Y saben qué? Porque costó la vida de Cristo. Eso debería ser suficiente. Ahora, vimos la acusación, vimos la clave para la restauración, que es el arrepentimiento. Pero debemos hacer la pregunta, si será posible que Dios siguiera amando al pueblo de Israel a pesar de haberle fallado tan horriblemente. Aun cuando Dios anuncia claramente el juicio en contra de Israel debido a su rebelión e infidelidad, también promete restauración. Dice ahí en el capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está la promesa de restauración. Y pueden ver en qué, o más bien dicho, en quién está basada la promesa de restauración. Yo, dice Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Está basada exclusivamente en lo que Dios hace, en su pura misericordia y no en lo que merecemos. Regresando al capítulo 3, ahí en Amós capítulo 3. Perdón, Oseas. Y ahí en el capítulo 3, Dios le dice a Oseas que vaya por su esposa infiel. Fíjense, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ve por ella. Ve por ella, le dice. Ama a esa mujer infiel, así como Dios ha amado a Israel. No está pidiendo algo que él no haya hecho. Una y otra vez Dios había mostrado su amor leal al pueblo de Israel, que a pesar de todas las demostraciones de ese amor, se habían rebelado en su contra para ir tras sus ídolos. Habían despreciado el cuidado amoroso de Dios para refugiarse en los brazos de sus propios deseos, de sus sueños y aspiraciones egoístas. Habían puesto su confianza en los poderosos de este mundo en lugar del Señor Todopoderoso y dueño de todo y de toda sabiduría. Y como hemos visto, Gomer, la esposa de Oseas, quien representa a Israel, abandonó a su esposo para irse con sus amantes y fue descendiendo por la espiral del pecado hasta tocar fondo. Pero ¿saben qué? Eso no le sirvió para recapacitar y volver con su esposo. Se había convertido en esclava y había sido puesta a la venta en el mercado de esclavos. Así es que Dios le dice a Oseas, ve y cómprala. Ve y cómprala. Tráela de regreso. Pero ahora vas a pagar para tenerla. Versículo 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y el tema aquí no es si era poco o mucho dinero. El asunto es que yo creo que nadie daba un 5 por esta mujer. Tal como la describe ahí en Oseas, y lo vimos la semana pasada, ya estaba dada la desgracia, como dicen por ahí, ¿no? Ya. No había esperanza para ella, nadie la quería. Ni sus ex amantes, ¿ok? querían tener algo que ver con ella. La habían puesto a la venta. El punto es que a pesar de haberlo abandonado para irse con otros, Oseas va y paga el precio del rescate de su mujer. Y a partir de ese momento ya no le pertenecía solamente como esposa, sino como esclava. Compró una esclava. Y como tal podía hacer lo que quisiera con ella. Sin embargo, le dice en el versículo 3, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y piensa, ¿poco no es esta la manera en la que Dios nos amó a nosotros? Dios descendió al mundo como hombre para pagar el precio de nuestra redención. Siendo esclavos del pecado, Cristo nos compró. Pero no con monedas de oro o de plata, sino como dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El precio de nuestra redención fue la sangre preciosa de Cristo. Esto es, si tú has puesto tu confianza, tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, entonces el precio de esa redención fue la sangre de Cristo. Dios nos ha amado y ha pagado el precio de nuestro rescate. Cristo entregó su vida para purificar para sí a una esposa que estaba manchada por el pecado. Y no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Claramente la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así que fue Él quien nos buscó. No nomás nos buscó, sino que nos limpió para unirse a nosotros en matrimonio espiritual. Así como Oseas fue y rescató a Gomer sin que ella lo mereciera, así Cristo pagó con su vida nuestro rescate y ahora somos de Él. De manera que de aquí en adelante debemos vivir para Él en fidelidad, creciendo en el conocimiento de Dios. Y aclaro otra vez, entendiendo por conocimiento el desarrollo de una comunión más profunda con Él, que a su vez nos lleve a disfrutar de su presencia, a apreciar más y más su amor, de tal forma que Dios sea el centro de los deseos de nuestro corazón. Que Dios sea el centro de los deseos de nuestro corazón. Cualquier otra cosa es idolatría. Si Dios no es el centro de los deseos de nuestro corazón, es idolatría. Estamos poniendo algo más o alguien más en el centro de nuestro corazón. Y debemos preguntarnos qué hemos hecho con el conocimiento que tenemos de Dios. Sea poco, sea mucho. No sea que estemos como Israel que desechó ese conocimiento para seguir los deseos de la carne. La verdad es que no hemos sido muy diferentes a Gomer, la esposa infiel de Oseas. Nos hemos rebelado en contra de Dios prefiriendo hacer nuestra voluntad que la de Él. Y pretextos y excusas hay muchas, ¿verdad? Pero lo hemos reemplazado por los ídolos de nuestro corazón. Pero la promesa de restauración ahí está. Tan solo que nos arrepintamos de corazón y creamos que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día venciendo a la muerte y que hoy está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. En un momento vamos a participar de la cena del Señor. Y al hacerlo, yo te invito a que examines tu corazón y te preguntes en dónde o aún en qué se encuentra tu deleite. Dios mismo debe ser el verdadero objeto del deleite en el corazón de todo cristiano. No en las cosas que Él nos da, sino en Él, quien nos ha dado su Hijo, a su Hijo, ¿verdad? Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Todas las demás cosas pasarán. Pero Él nunca dejará de ser y su amor jamás se agotará. Así es que medita en esto. Examina tu corazón y pregúntate dónde están realmente tus deleites. Es un tiempo importante. Lo hacemos una vez al mes para precisamente obligarnos, además de todas las demás ocasiones en que escuchamos la palabra de Dios, a considerar lo que Dios hizo por nosotros. Y para las personas que nos visitan o tienen poco tiempo aquí, déjenme explicarles así brevemente por qué es que participamos de lo que llamamos la cena del Señor, o lo conocen como comunión en otras partes. Pero según la Escritura es una conmemoración, es hacer memoria de lo que Cristo hizo. Cuando tomamos el pan y participamos del jugo de la vid, estamos haciendo memoria de que Cristo murió, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. No es que ahí esté Cristo presente en los elementos como confiesa la fe católica, no. Entonces el participar de la cena del Señor no le agrega nada a nuestra fe, es por la fe que ya tenemos en Cristo que recordamos ese hecho. Entonces no se trata de un mérito, es que merezco o no merezco. Se trata precisamente de lo que estamos viendo aquí, que Él en la condición en la que estábamos, dio su vida para rescatarnos a nosotros. Si tú crees esto de todo corazón, te has arrepentido de tus pecados y has creído en la necesidad del Salvador, de Cristo como tu Salvador, puedes participar. Pero si no, no lo hagas, porque esto es un acto de fe. ¿Sí? Es conmemorar algo, es dar memoria de algo que ya sucedió y que somos beneficiarios de ello.